Oxiana.
Desde los Urales hasta Kamchatka, desde el lago Baikal hasta la isla de Sajalín, desde la cordillera de Altai hasta la península de Yamal, Sophie Roberts ha rastreado las teclas y martillos que aún resuenan por todo este territorio en su libro Los últimos pianos de Siberia.
Es casi como enamorarse, algo inevitable. Se convirtió en una obsesión por un lugar, un pueblo, un paisaje. Soy periodista y me sedujo la idea de una historia que fuese más allá de Google, una historia que aún no estaba escrita, porque pertenecía a la memoria de la gente o a los archivos locales. Fue para mí como una aventura amorosa.
Siberia es la condena de presos y exiliados durante el reinado zarista o el sistema soviético, pero también es hogar y refugio para las ideas que desafían al poder, como las de los decembristas hace 200 años.
La distancia con Moscú y con la Iglesia Ortodoxa, dos fuerzas muy poderosas, significaba también mayor libertad para estas personas, los revolucionarios de 1820. Cuanto más se adentraban en Siberia, sentían un mayor respeto por sus derechos. Allí encontré una historia liberal.
Antes incluso de que el ferrocarril se extendiese por la inmensidad siberiana, en aquella época del romanticismo, muchos ya hacían lo imposible por llevar su instrumento consigo hasta el fin del mundo, no sin mi piano.
¿Puedes imaginarlo? Solamente podías llevar contigo lo que cupiera en la parte de atrás de un trineo tirado por caballos. Un piano no parece una prioridad, pero sí lo fue para algunas personas. Sacrificaban muchas otras cosas esenciales por el amor a su piano, lo cual dice mucho de su relación con la música y la cultura. Eran pianos de sonido imperfecto que no habían sido afinados en muchísimo tiempo. Pero esto no les importaba a los rusos de Siberia, quienes sentían en esos instrumentos una conexión con la memoria, el afecto, el sufrimiento o la pérdida de un ser querido, mucho más que el sonido de la música.
Así suena, por ejemplo, el piano de la joven Odgerel Sampil-Norov, grabado por la propia autora. Lo que nunca pudo escuchar la reportera británica era cómo sonaba el último piano de Nicolás II, antes de ser ejecutado con toda su familia en Ekaterimburgo. Pero la búsqueda siempre puede ser valiosa, aun cuando no se encuentra aquello que se persigue.
No pude encontrar ese último piano, pero su búsqueda sí que me descubrió un espectro emocional al cual necesitaba aproximarme para comprender la historia de Rusia. Me acerqué a ella más que por ningún otro medio, a través de rastrear ese piano perdido. Through my search for their last piano, I got closer
than I would have done through other means. Sí que sabemos, en cambio, cómo suena Siberia hoy, con maestros de categoría mundial como Denis Matsuev.
The piano now, like all over the world, como en el resto del mundo, el piano está sufriendo con la aparición de instrumentos electrónicos y baratos. Sin embargo, aún existe respeto por la educación musical en Siberia y sigue habiendo enormes inversiones en escuelas de música para comunidades remotas. Allí he llegado a ver más Steinways que nunca antes en mi vida, todos para la educación de niños de la zona.
Los últimos pianos de Siberia, de Sophie Roberts, traducido por Ramón Buenaventura y editado en 6 Barral. Santiago Echevarría, Radio 5, Todo Noticias.